Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ahora ya sí que terminó la temporada y lo hizo además por todo lo grande, con una gran corrida de Victorino Martín en Jaén que tuvo tintes triunfales. Y es que vaya temporada, ha echado el bono de Victorino. Las corridas de Madrid y de Jaén han venido a corroborar el gran momento de regularidad, de bravura, de casta, nobleza y clase que atesora a día de hoy la ganadería de la Coronada. Y es que el toro de Victorino es un toro para el siglo XXI y para una tauromaquia actual que convence tanto al aficionado y que sirve también para los de luces. Una evolución natural y lógica, pero sin perder las señas de identidad de un toro de una personalidad única. Y ante esta corrida, tres toreros en un momento pleno de madurez que propició ese gran espectáculo en el Coso de Alameda. Un Diego Ventura, al que ya hemos perdido la cuenta de los escalones por encima que se encuentra respecto al resto del escalafón de rejoneadores. Y es que a Ventura le vale cualquier toro, cualquier encaste. La clave, pues una cuadra amplia y muy bien trabajada y un empeño por elevar al rejoneo a la seriedad que muchas veces se ha perdido. Sus llenos esta temporada dejan a las claras que la gente busca calidad y Ventura la da porque torea a caballo. Y a pie, un Emilio Justo que volvió a firmar una tarde rotunda con los Cárdenos de Victorino y para mí es el triunfador de la temporada, sin lugar a dudas, por su regularidad, por su compromiso ante los gustos de los aficionados, por su lucha por volver a ser quien era, por no desfallecer pese a las injusticias que sufrió en sus carnes no hace mucho. Y Curro Díaz, el torero de Linares que también salió a hombros y volvió a dejar a las claras que es un torero a tener en cuenta y esa madurez que merecería mayores oportunidades a las que solo se le brindan en Madrid o en su tierra. Y también en Chinchón, aquí en Madrid, vaya tarde buena que echamos el sábado con un festival que llenó su preciosa Plaza Mayor. Y cómo toreó Juan Mora. Qué gusto dio ver ese concepto tan añejo y alejado de los estándares actuales. Qué maravilla poder paladear un torero tan lento, tan profundo, tan mecido. Y qué pena que pocos festivales ya apuesten por este tipo de toreros para mostrar a los más jóvenes esas perlas que no tienen precio. Como también nos gustó la rotundidad de Ureña y la plasticidad de David Galván, así que bendito Chinchón para terminar temporada. Y el próximo sábado una bola extra para este epílogo de temporada, la final de la Liga Nacional de Novilladas en Sanlúcar de Barrameda, con los 5 novilleros triunfadores de los 5 circuitos puestos en marcha por la Fundación Toro de Lidia y 5 gobiernos autonómicos. Una final con sabor a futuro. De ello vamos a hablar ahora. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral, cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las...
Borja Cardeluz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Borja Cardeluz, el secretario general de la Fundación Toro de Lidia, y tiene a bien todos los años venir a pasar revista a lo que ha ocurrido durante la temporada de 2024, en este caso. ¿Se te ha hecho corta, se te ha hecho larga esta temporada, Borja?
Se me ha hecho larga, porque nosotros empezamos muy prontito con el circuito de... Bueno, con kilómetro cero, en realidad.
Sí, sí, claro.
Con kilómetro cero en febrero y todavía no hemos acabado.
Nos queda esa final de novilladas.
Empezamos y cerramos, sí.
Mira, te voy a saludar también nuestro colaborador, como todas las semanas está aquí, Pablo Rivas. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sixto. Buenas tardes, Borja.
¿Qué tal?
Una semana más pendiente de esta actualidad y la verdad que hablar de la Fundación Toro de Lidia, de hablar de uno de los entes, ¿no?, más... Bueno, iba a decir más importantes, pero también más protagonistas, ¿no?, de esta temporada que ya ha llegado a su punto final, ¿no?
Y que además allí en Granada tiene un capítulo que funciona de maravilla.
No,
¿eh?
Ellos son los número uno de todos los capítulos. Sí.
No porque seas tú de Granada, ¿verdad?
No, hombre, faltaría más.
No, pero es verdad que Fernando Navarro hace un trabajo ímprobo en todo lo relacionado con la tauromaquia, liderando allí el capítulo de la Fundación Toro de Lidia. Borja Cardeluz, 5 años de la Liga Nacional de Novilladas. Este lunes mandabais, bueno, pues un balance de lo que han sido estos 5 años de la puesta en marcha, ¿no? De una apuesta por las novilladas, algo que cuando comenzaste, yo sobre todo el argumento principal que decíais era la falta de novilladas que había en esos momentos, ¿no? Después de antes, los años antes de la pandemia y justo después de la pandemia, cómo había ido en declive, ¿no? El mundo de las novilladas, cuando siempre se dice, ¿es el futuro de la fiesta? Sí, pero si no se apuesta, no había futuro.
Era extremadamente preocupante antes de la pandemia, ¿eh? No, aquí la pandemia no tiene nada que ver. Antes de la pandemia, aquí había un problema grave, especialmente en las plazas de tercera. En plaza de tercera, donde no se estaban, en algunas comunidades autónomas, no se estaban dando apenas festejos, y eso estaba haciendo que no fuera natural, digamos, esa transición de novilleros sin picadores a matadores, ¿no? Había un problema grave, sí, sí.
Y cuando ahora miras, echas la vista atrás y dices, 5 años, ¿pensabais que podéis llegar a organizar durante 5 temporadas distintos circuitos con distintos gobiernos autonómicos?
No.
¿O esto pensabais que era, bueno, pues vamos a intentar un par de años, un año, y vamos a ver cómo...?
No, sí que teníamos vocación de empezar algo que continuara en el tiempo, pero centrado en una de las comunidades autónomas que más problemas tenía, que era Andalucía. Y ahí es donde comenzamos el proyecto y donde pensábamos continuar. No teníamos inicialmente otras ambiciones territoriales, ¿no? Ahí sí que fue la pandemia la causante de que se expandiera el proyecto, ¿no? Pero yo la verdad es que sí, miro ahora y pienso, si en 2019 nos hubiéramos presentado ante el público, ante los aficionados, a decir que íbamos a organizar 30 festejos al año, hubiera sonado increíble, sí.
Bueno, echando los festejos celebrados entre 2021 y 2024, son 125 novilladas en total. La verdad que me parece una barbaridad. ¿Qué es lo más difícil en este proyecto? ¿El echar a andar el proyecto como tal o mantenerlo, el tener que año a año a lo mejor reafirmar el apoyo con distintos gobiernos autonómicos? ¿Qué fue más difícil? ¿O qué ha sido más difícil?
Es trabajar con las administraciones es complicado, no es sencillo. Cada una tiene sus procesos, sus tiempos, que no coinciden, no tienen por qué coincidir con el calendario taurino. Es complicado ponerlo en marcha, financiarlos, porque una administración siempre te paga a posteriori, ¿no? Entonces, a medida que ha ido creciendo este proyecto, pues se han ido complicando mucho las cosas. Sí, no es fácil tratar con tantas administraciones distintas y cada año ser capaces de no solo de mantenerlo, sino de crecer.
Y esto ha sido, antes de empezar el programa decíamos, ¿te han llamado muchos toreros? Me preguntabas, ahora con al terminar la temporada, yo te pregunto, ¿han llamado muchas administraciones, muchas comunidades autónomas a vuestra puerta o habéis sido vosotros los que habéis tenido que ir a llamar a la puerta de estas comunidades autónomas para la organización de estos circuitos?
Pues ha habido de todo. Ha habido algunas comunidades que sí que... Bueno, que llamaran a tu puerta, eso realmente no ocurre. No, es que estaba pensando, yo qué sé, un ejemplo, por ejemplo, Extremadura. Pues sí, un día nos llamó, pero después de 3 años yendo pacientemente a nosotros, o yo personalmente, vamos, y también Victorino Martín, como presidente de la Fundación, pues me acompaña en muchísimas de estas reuniones, vamos todos los años a prácticamente todas las administraciones, ¿no? A proponer cosas, y algunas, pues, maduran antes, otras maduran después, otras no maduran nunca, claro.
Y por vuestra parte, el balance que hacéis de estos 5 años, imagino que positivo, aunque con cosas que mejorar, también eso es lógico.
El balance es extremadamente positivo, porque digamos que se ha ordenado ese paso de los novilleros que se lo merecen, que tengan más oportunidades. Que tenga más oportunidades, que obviamente siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pero haber conseguido que 103 novilleros hayan tenido su oportunidad, ya porque aquí, yo te recuerdo que aquí no es participar y toreas una vez, ¿no? Cada circuito implica, pues si llegas a la final, pues en el caso de Madrid has toreado 5 veces, en otros 3, en otros 4, y además los triunfadores repiten el año siguiente. O sea que digamos que se les da suficientes oportunidades para que puedan desarrollarse, ¿no?
¿Y el sector ha sido consciente y ha valorado vuestro trabajo o crees que sois una isla ahí en medio que funciona alejado de por dónde van luego los derroteros de eso que siempre venimos a denominar el sistema? Pues yo soy un señor acariciando un gatito allí, ¿no?
Yo creo que esto es el ejemplo de lo que... Porque nosotros, en el mundo del toro en general, nos encanta flagelarnos, ¿no? Y decir que somos un desastre. Y a lo mejor somos un desastre en muchas cosas, desde luego, pero en otras no. Y el mundo del toro es el que ha creado la fundación precisamente para dar soluciones a X cosas. A lo mejor, obviamente, esta no estaba en la mente de nadie cuando se creó la fundación, pero da igual, es el instrumento para aunar todas esas voluntades y poder trabajar en conjunto de cara a las administraciones y de cara a muchas cosas. O sea que no considero que seamos un ente haciendo cosas raras por ahí, sino que todo lo contrario. De hecho, en nuestro patronato está Noed, están los banderilleros, los toreros, cada uno aportando y sacrificando mucho para que estos proyectos puedan salir adelante. Y yo lo veo como el ejemplo de que trabajando juntos pues se pueden hacer grandes cosas.
Pablo.
Sí, hablamos del sector y de cómo se comporta, ¿no? Y creo que es obligatorio citar un tema que ahora está muy candente, que es el de la televisión, ¿no? A mí me gustaría, ya no solo... Bueno,
la culpa es de la fundación, ya. Vaya por ahí. Sí, ya.
No, pero quiero hablar de la televisión sobre todo también porque no sé hasta qué punto, me acuerdo que el año pasado por estas fechas comentábamos, ¿sería posible pues un modelo como el de la Copa Chanel, hacerlo en otra comunidad autónoma? Y me gustaría saber hasta qué punto es importante la televisión en todo lo que programa la Fundación Toro de Lidia, y si la Fundación Toro de Lidia tiene que decir algo de la televisión, o si incluso, no sé hasta qué punto, podría, no voy a decir encargarse o gestionar, pero, o sí lo puedo decir, encargarse o gestionar de un modelo televisivo en el ámbito taurino, viendo cómo está la cosa y viendo cómo está el río de revuelto.
Pues, es un tema absolutamente crucial. Todo lo que estás planteando es crucial, porque la televisión es crucial. En nuestras 125 novilladas, 61 se han retransmitido por televisión, y obviamente la repercusión no tiene nada que ver cuando hay televisión y cuando no hay, ¿no? Aquí, así como para algunas cosas, oye, hemos podido trabajar unidos a través de la fundación, pues luego también es un sector con sus actores independientes que tienen que negociar sus cosas y en el caso de Juan Toro pues es lo que se está viendo, ¿no? Pues no tengo ni idea cómo va a acabar, pero... Y nosotros a través de la fundación, pues quizás habría que reflexionar si se podría... en alguno de estos ámbitos en los que trabajamos, iniciar algún piloto de pruebas. Son cosas, obviamente, que requieren dinero, requieren financiación y no son fáciles, pero que me da la sensación que sí que vamos a tener que acometer de alguna manera, ¿no?
En cuanto a esta relación de la que hablamos con las comunidades autónomas, ¿habéis pensado en incluir alguna más o, Virgencita, que me quede como estoy ahora mismo con las 5 que tenéis?
Vamos a ver, hay...
Tampoco el...
Sí.
Ya el mapa está
el mapa
muy
está,
definido.
Está muy definido. Sí que hay una comunidad autónoma que sí que nos estratégicamente nos interesaría que se incorporara, que es Aragón. Aragón sufre un problema grave, es curioso. O sea, sitios como la Comunidad Valenciana, tremendamente taurinos, no tienen apenas festejos en plaza de tercera, ni novilladas ni no novilladas. Y le pasa un poco a Aragón también, que es una comunidad autónoma tremendamente taurina con pocos festejos, especialmente de novilladas, ¿no? Y ahí sí que hay que trabajar, porque sí que apreciamos que ahí donde empezamos a trabajar pues se va animando la cosa, los propios municipios donde se da, a lo mejor dan un segundo, sí que hay una, en fin, un sentimiento de más alegría para organizar cosas cuando se ve el ejemplo de que puede funcionar, ¿no? Entonces Aragón sí que sería un sitio, y además ahora, pues no sé, de repente dos de los novilleros con más, dos o tres de los con más futuro, pues parece que sean aragoneses. O sea que sí que Aragón es un sitio a trabajar.
¿Y recuperar el circuito del norte como hubo una primera edición? ¿O eso ahí ya es más complicado?
Es que eso se pudo hacer gracias a los fondos de la gira de reconstrucción. O sea, es que todo esto es muy caro. Organizar una novillada es muy costoso, por eso no se organizan. Y dice, ¿lo tiene que hacer con el apoyo de la administración? Pues nosotros creemos que sí, claro, somos un sector cultural y como tal debemos tenemos derecho, el mismo derecho que el cine o el teatro, la danza, la zarzuela, a que la administración nos apoye ahí donde el mercado no llega, ¿no? Entonces, en el circuito del norte lo pudimos hacer gracias a los fondos de la gira de reconstrucción, pero como no hubo una continuidad, pues no se puede, pero ahí sí que tenemos un problema en el norte.
Y al ligarlo, obviamente, al apoyo institucional de las comunidades autónomas, pero claro, obviamente uno mira los circuitos que hay, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, 4 de las 5 circuitos de novilladas son comunidades autónomas gobernadas por el PP. La única en manos del PSOE es Extremadura. ¿No es ligar un poco el futuro de estos circuitos a que no haya un cambio político a medio corto plazo?
Bueno, el circuito de Extremadura efectivamente se nació cuando estaba el PSOE. El circuito de Castilla y León estaba Ciudadanos en la Consejería de Cultura. En otros ha estado Vox o el PP. Pues sí, claro que hay un riesgo, pero que las evoluciones políticas son, en fin...
¿Y ante eso está preparada la Fundación?
Ante eso no está preparada la Fundación hasta ahora. Nosotros sí que queremos que nuestro modelo, el modelo que concebimos originalmente en 2019, era que gradualmente se fuera dependiendo menos de las administraciones, con la inclusión de patrocinadores y más agentes privados. Nos ha desbordado la avalancha de circuitos y comunidades autónomas que se han ido sumando cada año. Pero sí que de cara al año que viene, 2025, igual que Andalucía fue la primera comunidad autónoma que apostó por este modelo, sí que queremos dar un paso más en ese camino hacia que el peso de lo privado, de los patrocinios o los ingresos por otras vías pese cada vez más para no depender efectivamente de un cambio de gobierno, ¿no? Uh-huh.
Pablo.
Realmente nosotros muchas veces, bueno, el mundo taurino, hablamos de la financiación y de las ayudas, ¿no? Y es cierto que hay un eslogan clave, que es que el toreo no está subvencionado, ¿no? Lo cual da la sensación de que parece que si algo está subvencionado es malo, ¿no? Cuando yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Igual que la literatura está subvencionada, o la mayoría de museos en España están subvencionados, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto no debería dar miedo a decir que sí, que la tauromaquia está subvencionada en las comunidades autónomas. Y precisamente va por ahí mi pregunta. ¿Hasta qué punto una comunidad autónoma con vosotros? Pero hablo desde el punto de vista más bien del marketing. ¿Le da miedo decir que subvenciona, o le da miedo por ser una comunidad autónoma de izquierda, de decir, cuando hablan con vosotros, cuando se empezabais a plantear esto, o incluso ahora, que hablas de, por ejemplo, de Aragón, no sé hasta qué punto dicen toros, no queremos subvencionar toros, que aparezca un teletipo diciendo que subvencionamos los toros, ¿no? No sé hasta qué punto
voy a encontrar con esa respuesta. No, que al contrario, que todas las comunidades que colaboran con nosotros es todo lo contrario. Quieren hacer gala de que apoyan al sector taurino, porque va más allá de lo cultural, no nos engañamos, ¿no? Es un tema que va más allá y claro que quieren hacer gala y no tienen ningún tipo de complejo.
¿Y por qué, Borja, existe ese miedo a decir que la tauromaquia está subvencionada?
No lo sé.
¿Autonómicamente?
Autonómicamente hasta la creación de los circuitos y de la Copa Chanel no habían puesto... Yo no lo puedo entender. O sea, pues claro que Madrid da dinero y por tanto paga un canon, pero otros muchos sitios no. Pero es que pasa con todos los... con todas las disciplinas culturales, ¿no?
Claro.
Esta quizás sea de las disciplinas más rentables y las que en algunos lugares concretos, en capitales de provincia en concreto, pues sí que es al contrario, que tiene que pagar canon, pero claro que tiene que las administraciones, es que lo dice la Constitución, o sea, no lo dice la Constitución.
Es patrimonio cultural.
Es patrimonio cultural y la Constitución dice que los poderes públicos tienen que apoyar la cultura, ¿no?
Y es difícil encontrar nuevos valores año a año. Porque claro, hay veces que puedes decir, pues esto se acaba acá, ahí ya donde rascar. ¿Renuevas lo suficientemente el escalafón novilleril para, por ejemplo, en este caso estamos hablando de estos 5 años de la Liga Nacional de Novilleros, para encontrar novilleros todos los años, y sobre todo ahora cuando ya tenéis 5 circuitos?
Claro, pues sí que es verdad que en los primeros años lo que veíamos era un atasco tremendo. O sea, había muchísimos novilleros que estaban sin tener la posibilidad de mostrar si valían o no valían, porque estos circuitos sirven para ver quién vale y también quién no vale. Oye, esto no es sencillo, ¿no?
Aunque es difícil.
Claro.
Este mundo del toro sí. Siempre todos tienen el sueño y...
Claro, no es normal. O sea, digo no valen, lo digo muy alegremente, pero bueno, quién es... Entonces, En los primeros años sí que se veía mucho atasco de novilleros. Uh-huh. En cuanto se ha ido, digamos, ordenando y dando la posibilidad de que, de una manera con orden y lógica, pues vayan teniendo su oportunidad, pues sí que es verdad que se ve que hay menos.
Claro
que...
¿Y el patrón a elegir se sigue igual para los cinco circuitos? ¿Cada comunidad autónoma tiene sus criterios sí, particulares?
Tiene, cada una tiene sus... En algunas la administración se mete más, en otras se mete menos. Siempre aquí la meritocracia es uno de los pilares en los que creímos cuando pusimos en marcha esto, ¿no? Pero cada comunidad autónoma, pues sí que a veces impone unos criterios en función de sus necesidades, ¿no?
Las ganaderías y las plazas también, ¿no? Hay unos criterios predefinidos, ¿no? A la hora de elegir ambas cosas, ¿no?
Bueno, aquí intentamos hacerlo todo con licitaciones públicas, todo con concursos, todo muy, muy objetivo, muy transparente, que todo el mundo tenga la oportunidad de participar con los criterios lo más objetivos posibles. Y hombre, viendo la verdad es que los números de las ganaderías veía que hemos 138 ganaderías diferentes han participado por ahora en el
muchos ganaderos pisarán por donde pisáis, porque
bueno, depende.
O debería,
en la época,
¿no? Porque
en la época de la pandemia sí, ahora no.
Tener que llevar a la puerta.
Ahora tenemos que rogar nosotros, pero claro, eso es el, como decía, es el mercado amigo.
Pablo.
Sí, hablaba de meritocracia y bueno, tengo aquí justo delante los nombres de los cinco ganadores, ¿no? De esta liga: Jarocho, Mariscal Ruiz, Sergio Sánchez, El Mene, Borja Escudero, y estoy reflexionando sobre algo que estamos viendo ahora mismo, que es que aparecen nombres muy importantes, ¿no? De novilleros, hay muchos novilleros muy ilusionantes, pero una vez que toman la alternativa, pues se quedan parados. Y no sé si desde esta liga se ha pensado en algo para que estos triunfadores pues puedan realmente, ya no digo pues dar el salto, incluso llegar a competir en otros carteles, pero alguna fórmula para que por lo menos puedan torear.
Bueno, es difícil porque lo que comentábamos antes, que es un sector muy muy atomizado y bueno, la Copa Chenel, por ejemplo, que organizamos con la Comunidad de Madrid, pues sí que da esa posibilidad a los triunfadores de circuitos, ¿no? Que uh-huh. tienen el derecho a participar. Pero bueno, oye, esto es un paso. Pero luego la carrera no es precisamente sencilla.
Oye, la Fundación también ha llevado a cabo un importante labor, en este caso cultural, el invierno pasado, con la reedición, ¿no? De muchas obras fundamentales, ¿no? Que todo aficionado debería tener en su casa. ¿Eso, el proyecto, en qué punto está? Porque se hizo un acto a mí precioso.
Eso vamos a ver, era el proyecto que desde hace 5 años llevamos a cabo con el Ministerio de Cultura, uh-huh. 5 o 6 años, que es la transformación digital del patrimonio cultural taurino, ¿no? Empezó con Wikipedia, con aportar todo ese patrimonio taurino a Wikipedia, donde apenas había temas taurinos, luego siguió con los podcasts, y el año pasado empezó lo que se suponía iba a ser una serie larga de obras clásicas, un proyecto precioso. Uh-huh. Pero me da la sensación que el ministro de Cultura no...
Vaya, hombre.
Pero vamos, es una sensación. ¿Eh?
Sorpresa, que diría el otro, ¿no?
que se ponga a leer, joder, que es lo que tiene que hacer.
Claro, porque esto es patrimonio cultural. Es decir, me parece inaudito, porque te puede no gustar, puede estar en contra, pero cuestionar el patrimonio cultural, pues me parece muy complicado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes censurar obras... centenarias en algunos casos, ¿no?
Y sobre todo por de la libertad, ¿no? Que del que lo escribe y del que
sí,
lo quiere leer,
pero
¿no?
Te quiero decir, porque incluso si hablas del tema, o sea, que obviamente son obras literarias de gran valor, de en fin, pero bueno, no creo que este año esté por la labor de hacerlo.
Bueno, yo te decía porque además fue un acto, a mí me parece que de los que habéis programado en los años que lleva la Fundación, fue un acto de gran altura. Lo que vivimos aquí en Madrid, ¿cómo se llamaba?
En la Fundación Marañón Ortega.
Efectivamente. Y sobre todo porque allí habló un torero y sorprendentemente para lo que estamos acostumbrados en el mundo del toro, a mí se me cayó la baba escuchando a un torero. Estuvo sensacional. Oh. Además, ha sido uno de los toreros que después, esta temporada ha sido revelación y queríamos hablar esta semana con él. David Galván, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, aquí está Borja Cardeluz, que también te quiere saludar.
Hombre, soy un gran admirador del maestro Galván.
Oye, qué buen recuerdo ese día, ¿verdad?
Sí, sí, ese día fue un día muy bonito, un día en el que se puso en evidencia que el toreo traspasa los límites de lo que se ve realmente en la plaza, sino que tiene un peso intrínseco importante en la cultura y que al final la cultura es lo que te da apertura, ¿no? Para después poder discernir tus gustos y decantarte por una cosa u otra, ¿no? Lo contrario es ignorancia pura y dura.
Pues se torea como se es y creo que esta es la prueba más palpable, ¿no? Totalmente. Oye, David, estamos haciendo con Borja hoy aquí un poco balance de lo que ha sido la temporada de la Fundación, los 5 años de Liga Nacional de Novilladas, y queríamos hablar contigo también de ese balance que haces tú. Si te dicen ese día allí, cuando estuvimos en este acto de la Fundación Toro de Lidia, que ibas a acabar la temporada de 2024, pese a tu edad, pese a ya el bagaje y los registros que tenías como uno de los toreros revelación, ¿qué nos hubiese dicho ese día allí?
Pues que era mi firme objetivo. Afrontaba la temporada con una ilusión tremenda, con la convicción de dar mi mejor versión cada día, cada tarde, y no ir más allá, ¿no? Creo que ese ha sido el gran triunfo del año. Los otros años atrás quizá ha sido el gran triunfo el mantener la regularidad en todo tipo de plazas, siendo fiel a mi personalidad. Pero este año 2024 el gran triunfo creo que ha sido el ir tarde a tarde, independientemente de la feria importante que pisara, porque todas han sido ferias importantes, todas las que he pisado, y no ir más allá, ¿no? Sino terminar la temporada y hacer balance, mirar hacia atrás y bueno, ver datos que no era ni consciente hace unos días en Chinchón. No sabía, por ejemplo, que había triunfado en todas las plazas de primera categoría que había actuado este año, que no me había dado de vacío ninguna. Que he pisado ferias importantísimas con carteles rematados y he podido también disfrutar y sentir sobre todo, Sisto, la ilusión de la gente por querer ver mi personalidad. Creo que uno de los grandes motivos por los que me he sentido ilusionado durante toda la temporada ha sido sentir que a raíz de la faena de la tarde de San Isidro, del 22 de mayo, la gente me ha comprendido como torero y ha ido a la plaza ilusionada con ver la personalidad de David Galván. Y eso al final para un artista o para lo que yo pienso que es un torero y el sentido del mismo, que es dejar huella en la afición, es lo máximo.
¿Cuántas veces has pensado en esa tarde del 22 de mayo?
Pues la llevo en mi piel y en mi sentir, me da mucha motivación en el día a día porque ha sido un punto de inflexión tanto profesional como estamos hablando ahora, pero también a nivel personal porque fue una tarde, una faena en ese toro que va más allá del triunfo en sí, ¿no? Va raya, digamos, a la faceta más interior mía como persona y como torero. Fue una cosa totalmente inesperada. Yo me abandoné, dejé fluir lo que sentía y en ese sentido pues estoy muy muy satisfecho de que Madrid lo haya comprendido y me lanzara, ¿no? Como se podría decir. Uh-huh. Y si me permite, Sisto.
Sí, claro.
Hemos empezado, me has comentado que si antes del acto de editorial de la Fundación, uh-huh, me lo imaginaba. Pero creo que hay un punto de inflexión y ahora que está Borja Cardeluz ahí delante, lo quiero aquí públicamente agradecer, que es mi primera corrida de toros en la Copa Chenel. Yo partí ahí de una base de un ostracismo prácticamente total en la profesión en ese momento y gracias a la mano tendida de la Fundación, en este caso, a las dos orejas que le corté en el toro de José Escolar, me dio una apertura tremenda en la profesión. Empezaron a salir corrida de toros que sucesivamente pues me dieron el ambiente para poder, por ejemplo, este 2024 estar presente en un San Isidro. Uh-huh. Y ese es un punto muy importante, que sin él y sin el apoyo de la Fundación habría sido posible.
La tarde de Alalpardo. Pasamos frío, pero también disfrutamos de lo que ocurrió ese día allí en la Plaza de Toros de la Venta. Sin embargo, yo creo que también hay otra fecha importante y clave, que ha sido esta última tarde en la Feria del Pilar de Zaragoza, donde todos teníamos en la cabeza, ¿no? El concepto de David Galván, el concepto ese que decías tú, ¿no? De dejarte llevar, de sentir, de que fluya el toreo. Pero ahí vimos, por lo menos yo, lo que vi allí en Zaragoza fue un torero capaz, un torero mandón, un torero que también sabe romperse con los toros. ¿Cuántos David Galvanes hay encerrados en David Galván?
Pues intento descubrirlo día a día, ¿no? Pero siempre he dicho y siento cada vez más interiormente que yo quiero llegar a ser un torero lo más completo posible. Uh-huh. No quiero encorsetarme y vivir en una faceta cerrada, ¿no? Yo tengo mi concepto, mi forma de sentir, pero a partir de ahí creo que hay muchos registros que desarrollar como torero. En estos 2 años atrás, antes de entrar en estas ferias importantes, incluso este año, he toreado muchas ganaderías diferentes, muchos encastes diferentes, que dentro de un mismo concepto que siento, te exigen sacar registros diferentes. Uh-huh. Y el poder triunfar, y el poder expresar sobre todo mi personalidad con ese tipo de diferente de toros, es realmente lo que busco y lo que intento encontrar en el día a día. Y da sentido a lo que te estoy diciendo de que mi objetivo es ser el torero más completo posible.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, torero? A mí es cierto que en muchos tramos de esta temporada me ha recordado el toreo, y no porque esté el comentario manido, que es verdad que se escucha bastante, pero es verdad que me ha recordado mucho en muchos destellos al propio concepto del toreo de Enrique Ponce, ¿no? Incluso esos inicios de faena, esa forma de componer, ese abandonarse del que antes hablabas. Y no sé qué, porque también sé de la amistad que os une, y no sé si el hecho de que este año lo haya acompañado en muchas de esas tardes en las que se ha despedido de plaza importante, no sé si el año que viene tienes miedo de que al no estar Enrique Ponce te quedes fuera de alguna feria.
Bueno, yo confío en mí, ¿no? No, cada uno es un ser independiente. Lo que confío en mí, sobre todo soy un hombre de fe, confío en Dios y que lo que viene en mi camino pues será lo mejor para mí, ¿no? Y ya dependerá de mí, de mi fa y mi muleta, en este caso, en el toro, pues seguir labrándome ese camino, ¿no? No tengo miedo porque no tengo por qué tenerlo. Estoy donde quiero estar y sé lo que estoy dispuesto a dar, y estoy al revés, muy ilusionado en seguir labrándome el camino, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que creo que es cierto que he compartido tardes con el maestro, que es un referente, por supuesto, y sin lugar a duda, pues mi admiración y respeto por delante. Pero también ha sido una temporada donde creo que el camino labrado ha sido también por meritocracia, ¿no? Estos 2 años anteriores, sin ir más lejos, el maestro no estaba en activo, y bueno, ahí están los números, ¿no? Y la regularidad que he mantenido en todo tipo de plazas, donde sale el toro también, y bueno, que me reafirmo en mi compromiso y mi ilusión por seguir creciendo la profesión, ¿no? Creo que lo que se siembra después se cosecha, y antes o más tarde pues se consiguen.
En Madrid ya habéis hablado con ellos, porque todo se presenta a San Isidro, como quien dice, a la vuelta de la esquina, el 31 de enero, y imagino que las conversaciones no tardarán mucho en comenzar.
Sí, se presenta pronto. Esperemos que sea una feria también mágica, ¿no? Para mí en este caso.
Bueno, que la temporada, iba a decir que termina, pero la semana pasada que hablé contigo, dices que estabas en Perú, ¿no? En la Tacunga. Este fin de semana has toreado aquí en Chinchón, y creo que vuelves a hacer las maletas para irte dentro de poco, ¿no?
Sí, ahora el jueves nos vamos para Lima, toreo en Acho, uh-huh. La feria de Nuestro Señor de los Milagros. Y bueno, otro premio, ¿no? De estar presente en esa feria de primer nivel que siempre he soñado estar, y dentro de un país que me ha ido labrando también un camino bonito, una simbiosis especial, y espero disfrutar también de esta incursión.
Pues David Galván, que te agradecemos que hayas estado esta semana aquí, que te damos la enhorabuena de nuevo por lo conquistado esta temporada, y desearte toda la suerte del mundo para ese futuro que se adivina, la verdad es que muy ilusionante por todo lo conquistado este año. Así que nada, aprovechar todas las oportunidades que salgan y a seguir atendiéndonos cuando te llamemos, ¿de acuerdo?
Eso es, será buena señal. Un abrazo fuerte.
Un abrazo
a todos.
Bueno, Borja.
No, que yo que quería decir que este es un torero que aparte que puedes estar hablando con él del teatro de Angélica Lidl o de Abramovich o de mil cosas, es una persona agradecida, que no tendría por qué hacerlo, porque yo sé que no fue tan importante la Copa Chenel, pero él siempre quiere remarcarlo, aunque no sea verdad, ¿no? Y generoso. Hombre, siempre que le llamamos, siempre colabora en cualquier causa, en cualquier cosa.
Pues yo creo que ahí está la grandeza de los toreros. Oye, sí. Has sacado el tema de la Copa Chenel. ¿Es el gran dolor de cabeza de la Fundación a veces?
No, al revés. La Copa Chenel es un placer y es una maravilla, es muy emocionante. Vamos, a mí me encanta la Copa Chenel. Más que se presenta ya, claro, también.
Oye, yo, es una cosa que tengo. Los circuitos, la Copa Chenel, no sé, el planteamiento de fechas, sobre todo. Adelantarlo, empezar antes para que esos...
Ojalá, pero es lo que te comentabas al principio, que las comunidades tienen sus tempos administrativos y de repente te encuentras en septiembre haciendo circuitos que a lo mejor tendría mucho más sentido en... Las novilleras, para los novilleros tiene más sentido si se hacen a principio de temporada, ¿no?
Y para los toreros, ¿no? Yo creo que también, no sé.
Bueno, la Copa Chenel empezamos en febrero, pasamos mucho frío.
Pasamos mucho frío y luego mucho calor.
Sí, pero es que hay que parar en San Isidro.
Y terminar, es muy, muy complicado.
Es que no da tiempo a terminar antes, no da tiempo. Pero ese pasar frío y luego calor es parte también de la personalidad de la Copa Chenel.
La Copa Chenel se va a circunscribir ya básicamente a la Comunidad de Madrid como gran escaparate de...
Es
que tiene que ser.
Es que la Copa Chenel es muy cara. No todas las comunidades autónomas se pueden permitir esos presupuestos. Entonces, creo que se va a mantener. Cataluña podría, pero no sé si se van a atrever, señorilla, no creo.
Y aunque fuera a lo mejor manteniendo el mismo formato, pero a lo mejor con un número más reducido, que digo yo, se me ocurre Andalucía... Incluso, bueno, no sé si en Castilla y León.
Yo creo que ahí, con mantener los circuitos, tenemos suficiente faena.
Y aquí también te digo, ¿es más complicado organizar la Copa Chenel en cuanto a nombres que el circuito de novilladas o aquí se desborda cada vez que abrís el plazo de solicitud?
Sí que en todas partes se desborda, pero si estableces más o menos criterios, pues no, oye, y sobre todo que lo hacemos todos los años, o sea que, que todo el mundo puede ir pasando por ahí, ¿no?
Oye, a ver, sensaciones, yo he preguntado y he pedido también a amigos, a aficionados que, bueno, pues... percepción, ¿no?, que tiene el aficionado de a pie. Y algunos me dicen, oye, ¿por qué da la sensación de que, bueno, pues muchas veces en vez de organizar vosotros festejos en cuanto a la Liga Nacional de Novilladas, pues apoyar ferias de novilladas que a lo mejor están decayendo, como puede ser Arnedo, o a empresarios que organizan novilladas en su feria, que cuando no es lo normal? O sea, ¿por qué es el empeño vuestro en hacer los circuitos?
Uf, hay muchas razones, ¿no? Primero que tú puedes intentar hacer muchas cosas. Oye, la administración puede apoyar a quien le dé la gana sin necesidad de nosotros. O sea, que si quiere apoyar a Arnedo, le apoya a Arnedo. No nos necesita a nosotros para nada, para que apoyen otras cosas, ¿no? Esto a las administraciones, este producto les ha gustado y es compatible con los otros proyectos aquí. Y luego, al ser productos que se alargan en el tiempo, el tema de comunicación para nosotros es uno de los focos importantes. En este mundo con audiencias hiperfragmentadas, el hecho de ir creando comunidad es clave. Y ese es uno de nuestros objetivos en todos los circuitos, ir creando comunidad alrededor de estos productos que se centren en estas novilladas, ¿no? Entonces, creemos que esto a la larga es mejor para todo el mundo, sobre todo para los novilleros participantes, para que puedan tener esa repercusión y sobre todo que es compatible con que las administraciones hagan otras cosas con otros operadores.
También me preguntaban... que muchas veces tiene la sensación de que los triunfadores de los circuitos luego no tienen correspondencia en que entren grandes ferias, sino que luego al final ahí entran los intereses de esos novilleros que están arropados, apoderados por las grandes casas, que al final es otro circuito dentro del escalafón novilleril.
O sea, sí que hemos percibido, con los datos, vamos...
Siendo
que...
Anoet, como decías tú al principio, ¿no? Una pata
sí, pero,
fundamental.
Sí, pero luego cada empresario es...
Sí, pero tendrían que tirar del carro, ¿no?
Ahí sí, decir, pero... Oye, pero vamos a ver, en Madrid todos, o sea, sí que hay un acuerdo, por ejemplo, con Madrid, que todos los triunfadores pueden, todos, que es quien más, digamos, el problema lo vemos en las plazas de segunda categoría ahora. Así como hace unos años el problema era las plazas de tercera, ahora vemos que donde se está produciendo la falla en las novilladas con picadores es en las plazas de segunda categoría. Por los problemas económicos, porque es muy caro, porque no es rentable, por cómo están hechos los, por mil cosas, ¿no? Y quizás sea donde tengamos que trabajar, porque efectivamente se da el caso, de hecho, que un novillero puede tener mucho éxito en nuestros circuitos en marzo-abril, después ir a la temporada de otoño de grandes ferias de novilleros y tener mucho éxito, y el año siguiente apenas torear. Porque se supone que tendría que pasar a esas plazas de primera y segunda donde casi no hay novilladas. Entonces ahí, bueno, no se puede solucionar todo de golpe, pero ahí es donde percibimos que está el problema ahora.
Oye, Temo Urtasun también ha salido antes. Habéis pedido por carta la dimisión del ministro de Cultura. No sé si ha habido alguna respuesta por parte del gobierno ante
vuestra petición. Todavía no, lo decía el alcalde el otro día. La verdad es que haya un ministro de Cultura contra los toros es como si hay un ministro de Industria contra la industria, ¿no? Uh-huh. La verdad es que está el país en general como para... pero creemos que es incompatible. Las posiciones expresadas por el ministro, incluso institucionales, ¿no? De quien decía, no, es una tontería que por no aplaudir con el Juli, pues claro que es importante. Hay un decoro institucional, hay una representatividad, hay un todo. Tú no puedes hacer de una manera tan tan flagrante tu oposición a una parte de la cultura española.
¿Cómo está el tema del Premio Nacional de Tauromaquia, que no sé si lo vais a abanderar vosotros? Hubo muchas comunidades autónomas que salieron a la rueda a decir, nosotros vamos a dar el nuestro, y nosotros también. No sé si, para mí creo que lo fundamental sería que esas comunidades apoyasen, pero un premio instituido por la Fundación de Toro de Lidia mientras se restituya a nivel oficial.
O sea, como te decía, trabajar con las administraciones es difícil.
Pues aquí, y sobre todo en esto todos queremos ponernos... Todavía las elecciones no sabemos nunca cómo pueden salir, ¿no? Pero siempre que cada uno la medallita quiere ponérsela.
Estamos en ello, estamos trabajando y a ver si podemos... o no, anunciar algo, pero sí estamos trabajando con todos para que efectivamente tratar de hacer algo con sentido, ¿no?
A mí me hace mucha gracia cuando publicaron en el BOE la supresión del premio, que decían que la consulta pública realizada a la sociedad avalaba esta supresión del premio con un 90%, era el porcentaje que daban. Y me hace gracia porque me recuerda un poco al comité de expertos de la pandemia, ¿no? Un poco... la opinión pública consultada, ¿no? Pero al fin y al cabo, ellos lo que quieren hacer así es, legalmente, pues intentar demostrar, ¿no? Que esa fase de audiencia está dada. Yo lo que no sé es legalmente hasta qué punto puede llegar, porque no deja de ser también una decisión política, ¿no? En cuanto a que se trata de una orden ministerial. No sé yo el recorrido que puede tener esto, ¿no?
Lo hemos recurrido a la audiencia, ante la Audiencia Nacional. Mm-hmm. Esto, obviamente, todo el proceso es una burla, ¿no? Y hemos tenido nuestra discusión interna porque si había que recurrirlo o no, ¿no? No hay garantías nunca de que se vaya a ganar, pero había un argumento básico, ¿no? Que el ministro está haciendo lo contrario de lo que tiene que hacer. El ministro tiene legalmente que promover y está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Solo tiene dos cosas en su ministerio, que eran los premios, el Premio Nacional y esta subvención que nos daba para hacer libros, y ha quitado las dos. Entonces está haciendo exactamente lo contrario de lo que debe hacer, y por eso lo hemos recurrido y espero que lo ganemos, ¿no?
Oye, ¿y cómo van las espaldas? Porque cuando uno se asoma a las redes sociales, siempre la culpa es de la Fundación, de Borja Cardelús, nuestro buen amigo Carlos, vuestro community manager, siempre le mando un pantallazo, digo, ya habéis roto algo, ya tenéis la culpa de esto, ya tenéis la culpa de lo otro, ¿no? Siempre queda la sensación de que siempre está la Fundación ahí para aguantar el guantazo.
Sí, y además, bueno, sí, es así. Y además también es verdad que luego la gente se habitúa a todo, o sea, pues... Ahora, yo qué sé, pues publicamos esto y, bueno, es como muy bien. O sea, anunciamos que vamos a hacer el circuito de la Comunidad Valenciana. Y ya se da por descontado, muy bien, otro. Cuando es un logro mayúsculo, que en otras épocas se hubiera celebrado como una gran operación. Pero, bueno, nos vamos acostumbrando a lo bueno y lo malo siempre son noticias. Pero, bueno, creo que, en conjunto, creo que se va apreciando cada vez más por todo el mundo lo importante que es que seamos capaces de trabajar conjuntamente, ¿no?
¿Tenemos a Borja Cardeluz para rato dentro de la fundación?
Sí,
¿o empieza ya a aflorar el cansancio?
No, el cansancio afloró hace años. Hemos pasado épocas peores. Y, hombre, ahora que es época... los que tienen huerta saben que la época más agradecida es la que recoges, ¿no? La que vas con la cesta y recoges. Y ahora, pues, estamos empezando a recoger esos frutos, ¿no? Y entonces, pues, siempre es un momento... Si hablamos en marzo, abril, me encuentras en el otro lado del ciclo.
Oye, y una vez que, bueno, pues la fundación echó a andar con esos fines, ¿no? La defensa jurídica y la promoción y difusión de la fiesta de los toros. No sé si, bueno, sobre todo yo creo que el de promoción y difusión se comprobó, sobre todo antes de, bueno, de que Victorino cogiese las riendas, de que era esto la base de riñón y de mucha pasta el poder difundir el tema de la fiesta, pero ¿tenéis algún plan? Porque muchas veces decimos la fiesta, el otro día con otro buen amigo, con José Vega, que escribía en su blog, la televisión ha abandonado, y yo digo, pero la realidad es esta, José, ¿no? No sé si dentro de la fundación hay un plan, porque muchas veces es verdad, ¿no? Y aquí entono el mea culpa, ¿no? De que es verdad que la tauromaquia, ¿no? Pues ha abandonado muchas veces, no solamente se habla de toros, pues si hay una desgracia, y yo te lo digo aquí, o sea, pilla a Roca Rey y soy solicitadísimo, ¿no? En el programa aquí en 13, si llega a triunfar ese día Roca Rey, no me llaman, ya te lo digo, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo se puede incentivar eso para que, bueno, los toros recuperen en la medida que posible, bueno, pues cierta relevancia social, ¿no? Ese proselitismo que tendríamos que hacer por parte de la fundación.
Vamos a ver, lo comentaba antes, la sociedad ha cambiado, y esto no le pasa solo a los toros, esto le pasa a todo el mundo. Todo el mundo, o sea, vivimos en una sociedad hiperfragmentada. Entonces ya no es posible, o es mucho más difícil, llegar a alcanzar audiencias globales. Es mucho más complicado en cualquier segmento, en cualquier sector.
Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿por qué entonces seguimos pensando en que tenemos que recuperar?
Bueno, porque, oye, hay que intentar recuperar, claro que sí, pero los porcentajes de conocimiento de un torero de ahora son ínfimos, igual que los de un motociclista o un ciclista. Son ínfimos, porque
hubo una conversación hace poco en el Tour de Francia, aquí en Tiempo de Juego, exactamente igual, sobre el mundo de los toros. Tarde de la Vuelta a España, de retransmisión, y hablando igual, ¿no? Y porque también los ciclistas se esconden, igual que los toreros, ¿no? No salen.
Claro.
Y había esa discusión.
¿Quién conoce al ciclista Ayuso? ¿Quién le pone cara? Y es uno de los mejores ciclistas que tenemos en España. Nadie le pone...
Hay motociclismo en el ciclismo, para que se vea.
Hay motociclismo. ¿Quién conoce al triunfador de año? El campeón
aquí el problema también es que se ven en Mundo Toro en aplauso y se piensa que esto lo lee todo. O que sale en el albero y escucha toda España.
Pero nosotros quizás somos de una generación que hemos vivido... Bueno, yo soy mayor que tú, pero hemos vivido las dos cosas. La época anterior, donde tú tenías audiencias masivas solo con aparecer en la televisión, y ahora... En lo contrario, entonces nos aferramos a ese mundo que ya no existe. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Oye, pues de solo de las novilladas hemos conseguido que se den en abierto 58 festejos en televisiones, en algunas que solo se dan estos festejos, los de las novilladas, o en otras como Telemadrid, donde antes de que entráramos con la Copa Chanel apenas se daban festejos. Tú lo sabes bien. Entonces, claro que ha incentivado eso, pero da igual, tú puedes salir muchísimo, que no vas a tener la relevancia que se tenía antes. Obviamente hay que trabajarlo. Y ahí sí que yo creo que...
¿Y cuál es el papel de la fundación en todo esto? ¿Cuál debería ser?
Nosotros, nuestra parte de hacer que masivamente se den festejos, tanto en Copa Chenel como en la Liga Nacional de Novilladas, como la presencia institucional, el estar continuamente con todas esas instituciones, eso claro que es una labor. ¿Qué hay que hacer para que los toreros sean conocidos? Eso requiere otro análisis en el que los toreros tienen su parte, por supuesto, tienen su parte. Y quizás nosotros, no fundación, sino el sector, tenga que hacer una reflexión de cómo hacemos para que tengan más conocimiento popular. Pero que no, insisto que esto no es una reflexión que hagamos solo nosotros.
Pablo y yo sabemos que no lo va a hacer.
No.
Lo sabemos.
Claro que lo vamos a hacer.
Que te lo digo, que lo sabemos, que no van a hacer nada. Que bueno, no hacen nada, que llevamos con el mismo cuento años. Y aquí seguimos.
No es verdad. Se hacen muchas cosas. No, las galas de las ventas no son las mismas que antes.
Vale, una cosa.
Bueno, vale. Has dicho que no se hacía ninguna. ¿Cómo están las ventas y cómo esa labor que también que se hace para llevar gente famosa, influencers? Pues también es importante. Claro que se hace. nos encanta flagelarnos, pero claro que el sector hace cosas. Ha subido el nivel, por ejemplo, en comunicación, casi todas las empresas han subido su nivel mucho en la manera que comunican y cómo comunican. Pues claro.
Pero para dentro del sector.
No, hombre, se intenta para afuera. Lo que pasa es que tu alcance, por eso decía antes la importancia de crear comunidad, que es muy lento, pero tú tienes que crear tu comunidad para que te hagan caso alguien. No, lo que no te va a hacer caso es la gente que está fuera de tu comunidad. Tú no tienes ni idea de... Yo no tengo ni idea de quiénes son los youtubers. Yo veo la lista de los youtubers, los 10 primeros, y no les conozco.
Te sorprendería, me los conozco a todos.
Bueno, a lo mejor tú sí, pero yo no los conozco. Y son gente con millones de seguidores. Entonces, es muy difícil hablar fuera de tu círculo de influencia.
No sé.
Yo lo que sí que pienso, Borja, muchas veces, es que, lo decía Sisto al principio, el hecho, es verdad que la sociedad ha cambiado, y el decir, ¿por qué conquistar lo que el toreo era? Eso yo lo veo completamente irrecuperable. Pero lo que yo planteo es, ¿por qué no ver el toreo como es en Francia y pensar, mira, ya somos una minoría, ya no es lo que éramos, y a partir de ahí presionar el doble, ¿no? Porque yo creo que no se trataría de dar batallas por perdidas, sino de como una minoría...
¿Pero qué minoría?
Esto no es conquistar.
Que esto no es ninguna minoría. Claro que no es una minoría.
Pero hablo de... Puede no ser una minoría, pero en cuanto a estrategia yo lo veo mucho más poderoso desde ese punto de vista.
¿Pero en qué sentido? ¿Quieres como minoría hacer qué?
Pues mira, por ejemplo, en Francia.
Sí.
En Francia el toreo no es una mínima minoría y funciona como lobby en lo institucional, en la opinión pública.
Pero mejor que funcionamos en España si tenemos... muchísimo más protección legal,
pero hablo en cuanto a la opinión pública, en cuanto a la opinión pública, el del día a día.
Yo es que creo que estamos infinitamente mejor que hace 6 o 7 años, pero infinitamente
mejor. Pero aún así veo una gravedad importante ya no hablo de a lo mejor plazas importantes como puede ser Madrid, pero yo en cuanto a esas plazas de segunda de las que hablabas que no había novilladas, yo veo plazas que están tocadas de muerte y públicos que están heridos gravemente, ¿no?
Vale, pero también en estos últimos 2 años se han recuperado Móstoles, Valdemoro, Ondara, Villena, Tarifa, Atarfe, muchísimas plazas y muchas con muchísimo éxito. O sea, a mí me emocionó ver la final del circuito de novilladas de Valencia, una matinal, y ver las colas que había y la plaza prácticamente llena. Pensar que esa gente no le habían permitido durante 8 años ejercer su libertad cultural me pareció impresionante que haya grupos que sean capaces de hacer eso, pero también me pareció emocionante ver esa plaza llena. Entonces, los datos no dicen que somos una minoría en absoluto, no dicen que somos una minoría para nada, y claro que tenemos que aspirar a conseguir, pues oye, nosotros el plan este de las novilladas, cuando lo presentamos en el patronato en 2019, le llamamos plan 50, para hacer 50 novilladas al año, y bueno, algunos se rieron, pero si no apuntas ahí, ¿en qué te quedas? Entonces claro que hay que rescatar todos los espacios.
Vamos a hablar un momento, si te parece, de Cataluña.
Rapidito, ¿cómo se
entiende? Sí, muy rapidito. ¿Albergamos algún tipo de esperanza en Cataluña?
Es que, mira que lo hemos intentado en el único sitio donde veíamos un resquicio, que era Olot, pero y hemos ido jurídicamente, pero no todo es posible. Nos lo dijo una vez un jurídico, en la botica jurídica no hay remedio para todo. Y no hemos sido capaces. Lo hemos intentado, pero no hemos sido capaces. Pues yo, viendo cómo está el panorama, pues no lo veo factible. Reforcémonos en todo lo demás. Reforcémonos en donde estamos flaqueando, en algunos sitios del norte. Hemos visto la ciudad de Comunidad Valenciana cómo se ha reforzado en Alicante con el circuito, sitios donde no había. O sea que sí, yo creo que estamos en un buen camino y habrá sitios. Pero bueno, hay un novillero por ahí catalán que ojalá...
Novilleras también hay.
Bueno, pero hay un novillero del que habla muy bien, que ojalá se convierta en gran figura del toreo y reabra con sus manos.
Borja, y por último, ¿un objetivo, un deseo para la próxima temporada que os marquéis dentro de la Fundación Toro de Lidia?
Yo, si conseguimos mantener todo lo que tenemos, ir mejorando en toda esa parte de comunicación, si conseguimos crear esa plataforma de patrocinadores en las que estamos trabajando en Andalucía como modelo para ir siguiendo, pues creo que podríamos estar muy satisfechos en 2025.
Borja Cardelús, secretario general de la Fundación Toro de Lidia, una vez más agradecidos de tu presencia aquí, de las explicaciones, de dar la cara, y que, bueno, pues sabes que aquí siempre tendrás los micrófonos abiertos de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así. Toda la noche bailando así.
Bueno, don Pablo, que luego te he preguntado cómo fue la boda. Al final ni fuiste a Jaén ni te viniste
al
a Chinchón.
Final,
¿aprovechaste bien o no aprovechaste bien?
He estado
bien
viendo un poco Jaén por televisión y la verdad que...
¿Sigues enamorado de Juan Toro? Yo sí.
Bueno, no, lo vi por Canal Sur.
Bueno.
Ya la cosa acabó. Y no, la verdad que fue una corrida de muchas opciones. Una corrida que, bueno, volví a mostrar, ¿no? El nivel de Victorino, lo comentábamos la semana pasada. Y la verdad que también muy interesante, ¿no? Porque vimos a un torero como es Curro Díaz, ¿no? Que siempre deja esos destellos de arte, esos destellos distintos, esos destellos de toreo. De toreo del que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Antes pensaba con Galván,
te perdiste a Juan Mora en Chinchón. Allá.
Bueno, es que justo también vale para lo que estamos diciendo. Galván, Juan Mora, Curro Díaz, son toreros que no vemos nunca, pero son unos pedazos de toreros. Y que son distintos a todo, distintos a todo lo demás.
Fíjate, lo hablaba el sábado con... ¿Le conoces a mi amigo Ángel? El domingo luego con nuestro compañero de Sevilla, Isaac Escalera. Decía, oye, qué bonito sería que los festivales fuesen eso, ¿no? El recuperar un torero de ese corte, de esa edad, ¿no? Para que las nuevas generaciones también volviesen... Bueno, todos, en este caso todos, pudiésemos pues disfrutar, aunque fuese por un día, de este tipo de torero. Yo creo que ojalá, ¿no? Chinchona tiene esa sensibilidad y a ver si otros días pues también se tuviese más que... Por ejemplo, el Festival de Sevilla, sí, muy bonito, pero al final toreros que están en activo y
lo
que...
Lo de siempre,
efectivamente.
De hecho, el modelo de festival nació también así por eso, ¿no?
Claro,
para ver y que los jóvenes viéramos a toreros que no hemos podido ver, otras causas, pero bueno, últimamente estamos todo muy monótono. Vamos a ver si
bueno, el domingo...
a ver si José Tomás se hace el último vals, ¿no? Como Sabina, ¿no? Ojalá.
Nos hemos repetido todos tanto que... Yo estuve mirando por el campo del Atlético, a ver si está por aquí, le digo algo. No. Bueno, Pablo, que la próxima semana, bueno, pues intentaremos hablar con el triunfador del circuito de la Liga Nacional de Novillas, ¿te parece?
Pues sí,
¿tú por quién apuestas? Venga, mojate. John Mene, venga, tiro por delante.
Iba justo a decirlo, porque viendo la racha que lleva, venga, vamos a decir el Mene. Estuvimos aquí hablando la semana pasada con él y yo creo que va a ser el que se lo va a llevar. Es que estoy convencido.
Ahí estará. Pablo Rivas, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta ahora. Sí.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos aquí en el Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!